coordinadora creemos que con una simple caja de cartón podemos hacer algo por nuestro planeta. Únete al Movimiento Azul Coordinadora en nuestra página en Facebook y descubre qué hacer con las cajas para ayudar a cuidar el medio ambiente.
Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
La vida no tiene que ser diferente para las personas especiales. 22ª Olimpiada Especial Fides Compensar. Bogotá, del 10 al 16 de junio de 2017. Apoyan Envía, RCN y Postobón.
Estos equipos salen a cumplir el propósito de ganar. Usted cumple el suyo con el ahorro ganador del Banco Popular.
Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Protagonista de varias noticias del día, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, y es protagonista porque muchos de los asuntos que se ventilan hoy en el país tienen que ver pues con la plata, obviamente, y el hombre de la chequera es el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Por ejemplo, los maestros están pidiendo un cambio sustancial en el sistema general de participación como condición para levantar el paro, tema que sabemos no es sencillo de hacer, y le queremos preguntar al ministro también sobre la adición presupuestal. Ministro Cárdenas, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, como siempre un gusto saludarlos.
Ministro, los maestros ponen como condición para levantar el paro, que ya lleva muchos días, que haya cambio en el sistema general de participaciones para que se garantice un incremento permanente y anual durante los próximos 10 años del presupuesto para la educación. ¿Eso es posible hacerlo?
Yolanda, lo primero que hay que decir sobre el tema del magisterio es que no es justificable, a mí me parece muy difícil de explicarle al país que se haya prolongado ese paro por tantos días y ya semanas, poniendo, digamos, en peligro, poniendo un poco en entredicho la educación, es decir, la atención directa que deben recibir los niños y las niñas de nuestro país. Es decir, se asume ahí un costo muy grande por parte de los menores, que realmente no debería ser el caso, todo debería ser producto de una negociación, de una conversación, de un diálogo, sin comprometer la educación, de manera que ese es un primer mensaje. Lo segundo, cuando se hacen peticiones y se busca mejorar la situación de los docentes, pues normalmente no se pone el contexto y no se pone, digamos, sobre la mesa lo que ha sido la evolución de los últimos años, porque se pierde un poco esa memoria y no hay claridad sobre lo que se ha hecho y lo que se ha avanzado. Yo le voy a dar una
sí, cifra. Pero ministro, perdóname un segundo y le escucho lo que se ha hecho en el pasado, pero le quiero preguntar si la solicitud de FECODE de hacer un cambio en el sistema general de participación es viable o no es viable para garantizar unos recursos adicionales a la educación en los próximos 10 años. Es para saber si esa petición tiene respuesta positiva o no, y decir de una vez no para saber, como para tener claridad hacia futuro, porque se entiende que se ha hecho un incremento importante en los recursos para la educación, pero se entiende también que no ha sido suficiente, y eso creo que lo tenemos todos claro. Es para saber si a futuro puede venir más plata para la educación y eso se puede garantizar, o si es difícil hacerlo.
Está claro. Déjeme también, es que para yo poderle contestar la pregunta tengo que darle un par de cifras inicialmente para que se pueda entender bien. Esa bolsa de la que, digamos, se nutre el sector educativo, de donde se paga especialmente la nómina del magisterio, es el Sistema General de Participaciones, que es lo que transfiere el gobierno nacional de sus ingresos a los entes territoriales. El Sistema General de Participaciones crece año a año en función de unas reglas que están definidas en la Constitución, es decir, es de rango constitucional. Este año, por primera vez, entra en vigencia el mecanismo permanente que tiene la Constitución, y es que la bolsa crece año a año en proporción a lo que ha sido el promedio del crecimiento de los ingresos del gobierno nacional en los últimos 4 años. Es decir, entramos ya en el modo permanente de nuestra Constitución. Tuvimos una especie de cláusula transitoria durante los últimos 10 años que redujo el crecimiento de esa bolsa. De aquí en adelante la bolsa va a crecer más rápido. Crecerá al ritmo que crezcan los ingresos de la nación. Entonces, lo primero que hay que decir, este gobierno tomó la decisión de no reformar la Constitución, sino dejar que funcionara el mecanismo permanente, que es el que le asegura que el Sistema General de Participaciones crece más rápido. ¿Por qué? Porque como ha habido reformas tributarias que incrementan los ingresos de la nación, pues eso se va a traducir al final, entonces, en que también crezca la bolsa del Sistema General de Participaciones. Primer punto. Entonces, no se reformó la Constitución para frenar el crecimiento de las participaciones, sino que por el contrario se dejó que entrara en vigencia ese mecanismo. Entonces, ya una vez que uno tiene esa bolsa que crece en proporción al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación, hay que discutir cómo se distribuye. Eso es de ley, esa es la ley 715. Esa es la ley que está en discusión, de cómo se distribuye esa bolsa. Esa bolsa tiene en principio cuatro grandes destinos, cuatro grandes, digamos, usos de los recursos: educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Entonces, cambiar la distribución, claro que es posible, claro que es algo que se puede discutir, pero es algo donde hay ganadores y perdedores, porque si uno le aumenta la participación a un sector, pues se la tiene que quitar al otro. Entonces, esa discusión hay que darla. Yo estoy convencido de que el país tiene que volver a discutir cómo se distribuye el Sistema General de Participación, y es necesario reabrir ese debate, porque las normas que se establecieron de distribución eran de otra época, ya casi 17 años desde que se expidió esa ley, de manera que hay que volver a discutir cómo se debe hacer esa distribución, y eso es parte, digamos, de lo que es la agenda de los próximos años. Ahora, ese cambio en la distribución, pues sí podrá generar unos recursos adicionales para la educación, pero tenemos que ser también muy prudentes, porque ahí está la salud y porque ahí está el agua potable.
Claro, pero lo que se entiende, ministro, entonces, es que esa discusión sobre cómo se distribuyen los recursos no se va a dar en las próximas dos semanas para levantar el paro. Es decir, la respuesta en este momento para FECODE es: no se le puede garantizar un porcentaje establecido por los próximos 10 años adicionales a la educación. Es un debate que se tiene que dar, pero no se va a dar de manera inmediata.
Es un debate que hay que dar, que seguro, el país lo va a necesitar, pero que en última instancia, pues es una ley, es decir, esto dependerá de la voluntad del Congreso, es decir, el Congreso en qué sentido quiere orientar esa distribución del Sistema General de Participaciones. Entonces, no es una cosa que uno pueda decidir y firmar cómo va a quedar esa distribución. Lo que puede hacer es decir: estamos dispuestos a dar ese debate, creemos que es un debate necesario, pero obviamente la instancia correspondiente es el Congreso de la República.
Señor ministro, este tema, que es complejo, quiere una respuesta del gobierno también clara en el siguiente sentido. En los últimos días el presidente FECODE ha dicho que ese Sistema General de Participaciones podría reformarse en el Congreso, es decir, hacer prácticamente una reforma constitucional para volver y barajar de nuevo la participación del sector educativo en el tema. ¿El gobierno, usted particularmente, estaría de acuerdo con esa reforma?
Vuelvo a la explicación que di antes. La bolsa, el tamaño total de la bolsa, viene de la Constitución. ¿A qué ritmo crece esa bolsa? Sistema General de Participaciones. Eso antiguamente se conocía como el situado fiscal. Es decir, de los ingresos del gobierno, ¿qué porcentaje se transfieren a los entes territoriales? Eso es la Constitución, el tamaño de esa bolsa. Esa bolsa está creciendo ahora en función a lo que crezca en promedio en los últimos 4 años los ingresos corrientes de la nación. La distribución de esa bolsa entre educación, salud, agua potable y saneamiento básico es de ley, es una ley. Entonces, lo que está en discusión es la distribución de esa bolsa. La norma constitucional establece ya, digamos, el máximo de crecimiento posible de esa bolsa, que es el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Por mucho tiempo, por 10 años, hubo un acto legislativo en el 2007, por 10 años el tamaño de esa bolsa creció máximo al 3% real. Se le puso ese tope. Ahora ya no. Ahora esa bolsa podrá crecer más rápidamente en función del ritmo al que crezcan los ingresos corrientes de la nación. Entonces, no se trata en este momento de reformar la Constitución. Ya este gobierno hizo algo muy importante, y es dejar que la bolsa crezca al mismo ritmo que crecen los ingresos de la nación y no tenerla restringida como fue el caso de los últimos 10 años.
Obviamente, si los ingresos no crecen tan rápidamente como todos quisiéramos, pues la bolsa se reduce. Es la razón por la cual usted no se puede comprometer con FECODE con un porcentaje claro para los próximos 10 años, que es lo que está pidiendo FECODE, que haya un porcentaje de incremento garantizado año por año durante los próximos 10 años. Ese compromiso usted no lo puede adquirir.
No, porque rebasa la competencia del Ejecutivo. Es un tema, pues, que estamos hablando de una reforma legal en el caso de la distribución de la bolsa, y constitucional en el caso del tamaño de la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y ahí por eso le decía que es tan importante hacer un poquito de contexto. Como en los últimos años se han incrementado los salarios de los docentes en una forma muy importante. Este año el incremento salarial en el magisterio es del 8.75%. A ese ritmo están incrementándose los salarios. El año entrante, si la inflación termina en el 4%, el incremento de los salarios del magisterio será del 8%. Entonces, esos incrementos en remuneración son los que han llevado a que la bolsa, el compartimento educación dentro del sistema general de participaciones, pues ya se está agotando, ya hay un déficit. Entonces, comprometer más gastos contra esa bolsa es lo que en este momento no es fiscalmente responsable, porque sabemos exactamente cuántos recursos tenemos, y entonces por eso es que hay una gran restricción en este momento para comprometer incrementos adicionales, entre otras cosas por lo siguiente, porque ya en el 2015 se definió que los salarios de los docentes crecerían por encima, muy por encima, de los salarios de los demás empleados estatales. Este año están creciendo 2 puntos por encima, el año entrante 3 puntos por encima de los demás empleados del Estado colombiano. Y súmele a eso algo muy importante, y es que los docentes no tenían prima de servicios, que es una prima que tienen muchos empleados en el país, una prima de 15 días hábiles que se paga a mitad de año. Esa prima de 15 días hábiles la otorgó este gobierno. Fue, digamos, un acto de compromiso con los docentes de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, este gobierno ya ha hecho prima de 15 días hábiles al año y dos, un aumento salarial bien por encima del salario, del incremento salarial de los demás empleados estatales. Entonces, hemos llevado... El costo de la nómina del magisterio a unos niveles bastante más altos de los que tenía al comienzo de este gobierno, y por eso la limitación de recursos empieza ya a ser algo que quita margen de maniobra para negociar incrementos adicionales.
Ministro, este es el segundo punto en el pliego de los maestros o en las solicitudes de los maestros que no ha sido atendido por el gobierno según ellos quieren. El costo de lo que ellos piden, según nos dice el Ministerio de Hacienda directamente, es de 400.000 millones de pesos y la oferta en la mesa es de 120.000 millones de pesos. ¿Habría posibilidad de acercarse de alguna manera a lo que están pidiendo los maestros?
Jorge, no voy a entrar en la negociación aquí a través de las ondas radiales, porque no es el escenario. Hay conversaciones, hay diálogo, lo está conduciendo el gobierno a través de la ministra de Educación, el viceministro de Hacienda. Hemos expresado siempre buena voluntad dentro de nuestras restricciones. Es que hay que entender que, pues claro, todos queremos mejorar la calidad de la educación, todos queremos mejorar el nivel de vida de los maestros, pero tenemos que ser realistas, tenemos unas restricciones, hay limitaciones de recursos. Entonces, pues la voluntad hay que enmarcarla también dentro de la realidad.
Claro, ministro, pero bueno, pasando a otro tema, usted logró la aprobación en el Congreso de la República de una adición presupuestal importante, de 6 billones, un poco más de 6 billones de pesos, 6.1 billones de pesos, no, en total 8.5 billones de pesos, perdón. ¿Por qué no se pudo meter ahí algo para tratar de conjurar este paro de maestros?
Primero, la discusión que se está dando en estas conversaciones y negociaciones con FECODE son de mediano y largo plazo, no son del presupuesto del 2017, que es lo que correspondió a la adición. No está en discusión el presupuesto del 2017. Y segundo, porque los recursos del 2017 que se adicionaron por cuenta de la reforma tributaria serían todos unas destinaciones pues que son realmente indispensables. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Incorporamos al presupuesto 6.1 billones de pesos, que es el producto de la reforma tributaria este año, y como lo dijimos cuando presentamos la reforma tributaria, este esfuerzo que estamos haciendo todos los colombianos es para poder mantener la inversión social, para mantener una serie de programas que de otra manera habríamos tenido que empezar a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con la adición presupuestal? Asegurar los recursos de 2.5 millones de familias en acción, asegurar los recursos para que se puedan mantener los subsidios a los estratos 1 y 2 en las tarifas de energía eléctrica, asegurar los recursos para poder mantener la afiliación de 47 millones de colombianos al régimen subsidiado de salud, asegurar unos recursos para el sector agropecuario y mantener los programas de compra de tierras, de apoyo a proyectos productivos. Entonces, aquí lo que hicimos con la reforma tributaria fue un acto de enorme responsabilidad. Si no hubiera habido la reforma tributaria, como ya no tenemos los ingresos petroleros, habríamos tenido que retraer una cantidad de programas sociales que nos hubieran significado que hubiéramos retrocedido en materia de reducción de la pobreza. O sea, lo más importante era mantener una inversión social que ha sido fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia.
Señor ministro, el otro proyecto que está en el Congreso es un proyecto que regula la manera en la que entregaría el gobierno de aquí en adelante los subsidios a las personas que los necesitan. Y hay un artículo que ha preocupado mucho a varias personas y que le da el poder a los congresistas para definir la duración de los subsidios. ¿A quién le llegan los subsidios?
¿Ponen a cuidar la mermelada a los congresistas? No,
básicamente sí. ¿Usted qué opina de ese proyecto sobre subsidios, señor ministro?
El país tiene que dar una discusión sobre cuáles son los subsidios que realmente tienen el mayor impacto y que ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Hay una enorme proliferación de subsidios y no todos tienen los mismos méritos y no todos tienen, digamos, la misma justificación. Entonces lo que hace ese proyecto de ley es establecer un poco más de disciplina a la hora de diseñar programas y de crear iniciativas que tienen, entre comillas, un impacto positivo sobre la reducción de la pobreza. Entonces, es un protocolo para que haya un procedimiento más establecido. Entonces, todo subsidio, por ejemplo, lo que dice ese proyecto de ley, debe estar amparado en una ley. Es decir, no puede ser algo que de un día para otro se le ocurre a un funcionario que quiere otorgar tal beneficio, que quiere otorgar tal apoyo, sino que debe tener una estructura, y en ese proyecto de ley, previo a que sea ley de la República, debe haber también un concepto favorable del gobierno nacional por parte del COMPES que diga efectivamente ese es un programa meritorio que se justifica, etcétera. Entonces, para ponerle un poco más de disciplina, porque aquí hemos hablado de subsidios muy importantes, Familias en Acción, subsidios a las tarifas de energía eléctrica, al régimen subsidiado de salud, pero hay otros que no necesariamente cumplen con los mismos criterios y con los mismos requisitos. Entonces hay que disciplinar un poco y poner más control a la proliferación de tanto programa.
Señor ministro, un poco para terminar y pasando a otro tema, este asunto del crecimiento económico que ahí siguen algunos analistas y observadores de la economía colombiana recortando las perspectivas de crecimiento para el país, en particular la OECD recientemente la recortó. ¿Por qué no logramos crecer? ¿Será que no está funcionando Colombia repunta? ¿Qué podemos hacer para lograr a crecer y no estar, como dice Rudy Gómez, fritos sin crecimiento?
El crecimiento del primer trimestre de este año 1.1 no dejó contento a nadie. Eso es un hecho. Nosotros, por supuesto, no estamos satisfechos con esa situación. Sí entendemos perfectamente que es el coletazo de esa crisis tan fuerte y el ajuste tan duro que tuvimos que hacer con la caída de los precios del petróleo. Y tal vez la forma más evidente de ese ajuste es que el año pasado tuvimos tasas de interés por una buena parte del año que estuvieron cerca del 8%, 7.75%, eso vino a cambiar solo a finales de diciembre, cuando se tomó la primera decisión de bajar tasas de interés. Entonces, el año pasado fue un año de altas tasas de interés, y eso tiene efectos ya, digamos, rezagados sobre el consumo, sobre la dinámica de la economía, y lo sentimos plenamente en el primer trimestre. Yo estoy seguro de que la economía está en un proceso de recuperación, que cada trimestre va a ser, digamos, mejor que el anterior. Lo veo porque ya hay indicadores como la confianza del consumidor, como las ventas de energía, que muestran un repunte. Lo que más ayuda es la reducción de tasas de interés. El Banco de la República ha venido bajando las tasas de interés. Eso también se traduce en menores tasas del crédito de consumo, de las tarjetas de crédito, y ahora de forma muy importante de las tasas de los créditos de vivienda. El gobierno lanzó a comienzos de año el programa de Colombia Repunta, como una forma de empaquetar una serie de iniciativas, todas ellas orientadas a mejorar la actividad económica. Pero nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos. Si vemos que hay dificultades, pues tenemos que reforzar. Por ejemplo, vimos que en los últimos meses ha habido una caída muy fuerte en las compras de vivienda del estrato medio. Entonces, pues presente a eso tomamos una decisión y fue entrar a subsidiar la compra de vivienda por parte de la clase media, vivienda que va hasta 321 millones de pesos, donde el gobierno pone 2.5% de la tasa de interés. Entonces, si el cliente, el banco le va a cobrar 10% de tasa de interés, nosotros ponemos de ese 10% 2.5 puntos, de manera que el comprador de la vivienda solo paga 7.5%. Esa reducción de la tasa de interés significa, por ejemplo, en un crédito de 200 millones de pesos, significa un ahorro en la cuota mensual de 300 mil pesos. 300 mil pesos menos, pues hace mucha diferencia para que una familia decida comprar vivienda. Entonces, ese programa lo lanzamos hace 8 días, lo habíamos condicionado a que los bancos bajaran la tasa de interés. Los bancos venían cobrando por los créditos de vivienda 12.6% anual de tasa de interés, la bajaron a 9.6%, y eso le va a ayudar enormemente a dinamizar el mercado de vivienda y de esa manera también le ayudará a la economía. Ayer precisamente Camacol celebró los 60 años y allí conversamos con muchos constructores y dijeron, mire, esa medida que tomó el gobierno es fundamental para reanimar las ventas de vivienda. Entonces, nosotros seguimos trabajando todos los días en las tasas de interés, poniéndole presión a los bancos, buscando mecanismos, pero esto todo orientado a que la economía repunte y que podamos tener al final del año un crecimiento, pues que no va a ser espectacular, pero sí va a ser mejor que del primer trimestre.
Ministro, para resumir, entonces estamos en un proceso de ajuste y no a puertas de una recesión, como dicen algunos.
María Elvira, sí, yo creo que sin duda alguna la economía está, llegó, tocó fondo, fue un ajuste muy duro. Es que, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Subieron las tasas de interés el año pasado, tuvimos el fenómeno del Niño, se cayeron los ingresos petroleros, el gobierno tuvo que reducir su gasto. Todo eso afecta. La situación externa no es la mejor, entonces seguimos con problemas en nuestros mercados más importantes como Ecuador y Venezuela. Pero tenemos un plan y unas iniciativas que todo apunta, y eso es lo que dicen todos los analistas. Todos los analistas dicen la economía va a ir recuperándose y la forma más clara de ver eso es la inflación. Si la inflación sigue bajando, como lo ha hecho, ya estamos en 4.37%, eso abre el espacio para que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés, y eso lo dicen todos los libros de texto. La economía tendría que fallar como ciencia si al bajar de las tasas de interés eso no estimula la demanda, que es al final lo que estamos buscando. Entonces yo soy optimista con realismo, también esto es muy claro decirlo, no vamos a tener un año de alto crecimiento, simplemente vamos a buscar un crecimiento superior al 2%, un crecimiento, el Fondo Monetario está hablando de 2.3, la OCDE de 2.2, yo creo que ese es como el rango realista donde podemos estar en materia de crecimiento, que insisto, es mejor que el primer trimestre, pero todavía está por debajo de las expectativas que tenemos todos.
Ministro, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Gracias,
querida.
Por aquí nos contaron que estaba de cumpleaños. Celebre descansando un poquito.
Sí, pero,
espero que el que haya contado no ha sido el pajarito de Maduro.
Sí.
No, ministro. No, ministro.
Ministro, ¿y qué va a hacer ahora? Porque mucha gente hablaba que usted quería ser candidato presidencial, pero ya se pasó el tiempo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va, no sé, al Banco Mundial o al Fondo Monetario o a presidir una multinacional?
Mira, Gorri lo quiere sacar, clases, ya le queda más de un año en el
cargo. ¿O a jugar tenis o qué?
No, Juan Carlos, como yo creo que en esto uno tiene que ser muy responsable en estos temas públicos, y la reflexión que yo hice, simple y sencillamente, y se las comparto, es pues la economía está precisamente, lo que estábamos hablando, en un momento de recuperación, un punto de inflexión, un punto muy importante, y pues yo creo que mi carrera y mi trabajo está asociado pues básicamente a ser responsable y hacer la tarea, y el tiempo ya dirá más adelante cuáles son las oportunidades, pero yo creo que lo correcto con el país, lo correcto con el gobierno y por supuesto lo que esperan los colombianos de su ministro de Hacienda es que esté ahí al frente del cañón atendiendo una coyuntura que pues que requiere de mucho esfuerzo, y ahí estoy yo, y ahí estoy dedicado a sacar adelante esta economía. Es lo único que me preocupa, y siento que también en esta etapa preelectoral, que tendrá, digamos, como seguramente muchos candidatos, la intención de politizar el debate económico, pues también ahí estaré defendiendo las políticas económicas de este gobierno, que han sido aceptadas, que han permitido capotear bien una crisis difícil desde el punto de vista externo, y evitar que el debate económico en Colombia se polarice, porque eso le haría mucho daño al bolsillo de todos los colombianos.
Ministro, muchísimas gracias y de nuevo feliz cumpleaños. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Yolanda. Un abrazo a todos.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pues un par de temas con él. Uno importante que tiene que ver con la solicitud de FECODE. FECODE está pidiendo un cambio en el sistema general de participaciones para garantizarle al sector educativo un porcentaje de incremento en sus dineros por los próximos 10 años. Dice FECODE que lo quieren garantizado, fijo. Quieren llegar al 4.2, que sea 0.42 año tras año. ¿El ministro qué dice? Dice, ese sistema general de participaciones está definido. Cada año esa bolsa de dinero se incrementa de acuerdo con los ingresos de la nación. Nosotros, como no podemos saber cómo van a ser los ingresos de la nación, esperamos que vayan creciendo por todas las decisiones que se han tomado. Pero no podemos garantizar, porque además eso está definido y tiene rango constitucional. No se va a hacer una reforma constitucional, no se va a cambiar la manera como se arma el sistema general de participación, pero el ministro lo que sí dice es que hay que dar el debate sobre cómo está repartida esa bolsa. Pero él dice, si se le da más a educación, habría que quitárselo a salud, agua, saneamiento, que son los grandes, dijéramos, destinos del dinero desde el punto de vista social. El ministro dice, hay que dar el debate, hay que hacerlo, pero no es un debate de la próxima semana. Es decir, eso no se va a definir para que se levante el paro de maestros. Es importante que se tenga claro eso, que FECODE está pidiendo algo que el gobierno en este momento, dice el ministro de Hacienda, no puede dar. Luego hay que plantear el debate en otros términos, pero ese cambio que está pidiendo FECODE en el sistema general de participaciones no se va a dar. Y sobre la economía, pues el ministro dice que obviamente a nadie le ha gustado el indicador de crecimiento, profesor, de estos primeros meses del año, pero que están trabajando para tratar de modificarlo.
Sí, en particular le vuelven a apostar a la construcción con estos subsidios a los créditos para la gente que compra vivienda nueva, que ahora pueden ser viviendas de mayor valor, de hasta 321 millones de pesos, y que esa es la esperanza para que al final del año estemos creciendo más que lo poco que crecimos a comienzo del año, que fue solamente un 1.1%. Interesante lo de los subsidios.
También.
El ministro, digamos, no dijo que el Congreso no debiera intervenir acerca de cómo se define a quién se le dan subsidios, por cuánto tiempo y en qué tipo de subsidios.
Ese es un debate también de marca mayor, porque uno dice meterle pues a los políticos, eso es poner ¿a quién? Al ratón a cuidar el queso, ¿no?
Sí, pues aunque también ellos así buscan votos.
7:33 minutos.
RCN Radio, nuestra radio.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
Para ti que siempre has creído que las fronteras están para cruzarlas, Plan Grandeza lleva tu Renault a Alaska con tasa de interés desde 0%. Smart Media Connect con sistema de navegación Waze y Mirror Link. Además, seguro todo riesgo, matrícula y SOAT gratis. Visita nuestros concesionarios o ingresa a Renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones.
Enlace Global en RCN Radio.
Son las 7 de la mañana, 34 minutos en RCN Radio. Nos conectamos